Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramos.
José, porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés, y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta emisión, donde vamos a platicar de lo increíble y también, sí, de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a iniciar una de esas noches de miedo.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-51-66-3405, la página www.radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Desde luego que te invitamos a participar con nosotros a través del Miedofón 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto. Es un WhatsApp, ya sabes cómo usarlo.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Hermosillo, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En julio de 1518, una señora salió de su casa y comenzó a bailar en la calle del pueblo sin motivo alguno. ¿Qué tiene esto de extraño? Lo que nadie sospechaba es que ese insignificante acto conduciría a uno de los grandes enigmas de la Europa medieval, que luego de 500 años sigue sin explicación. Aquella tarde de julio pasaron minutos y horas y la señora no se detenía, bailaba y bailaba. La protagonista continuó por varios días bailando en soledad, hasta que en un grupo pequeño de personas se sumó a sus extraños pasos. Ninguno podía detenerse. Ahora no solo era ella, sino más personas. Era como si el cuerpo se moviera solo y danzara sin razón. Al cabo de 7 días, más de 100 personas fueron inducidas en ese estado y bailaban en lo que parecía una especie de ritual. Las autoridades del momento comenzaron a preocuparse por la actitud de los ciudadanos, pero los médicos y especialistas consultados en aquel momento sospecharon que simplemente en algún momento se detendrían. Una hipótesis afirma que como los ciudadanos eran fieles seguidores de San Vito y afirmaban que tenían el poder de controlar sus mentes, creyeron que a modo de castigo, él les había lanzado una maldición. Hoy te vamos a hablar de esta misteriosa epidemia del baile. ¿Acaso fueron presas de una maldición?
¡Órale! ¡Qué caso tan interesante el de esta noche! Sobre todo allá en Europa, en Francia, Alemania y Holanda, una epidemia misteriosa, sí. Que además, como lo mencionaba Gina, afectó a miles de personas y el comportamiento de la gente era completamente inexplicable. Bailar sin control y sin parar, inclusive hasta caer desmayados por el cansancio. Tal pareciera un maratón de esos que antes se hacían para ver quién duraba más tiempo bailando. Bueno, pues se trataba de una enfermedad.
Vámonos también a escuchar relatos y esperamos tu opinión.
Venga.
Hola Gina, hola Nacho. Hola. Buenas noches. Aquí su amiga Soco es de Ciudad Juárez.
Saludos, sí, amiga.
¿Saben que el otro día que hablaron sobre el tema de por qué te despiertas a las 3 de la mañana?
Sí.
Pues, como les he contado, a mí me sucede muy seguido. Es el rango de horario en el que suelo despertarme. Y por lo regular me despierto porque siento que alguien me observa. Por eso me despierto esas horas. Casi siempre es el mismo horario. Pero déjenme les cuento algo que me ha estado ocurriendo. Bueno, miren, yo ya tiene un tiempo que estoy acudiendo con una señora que me haga unas limpias con huevo.
¿Y luego?
Esta señora, según lo que me cuenta, ella ya no se dedica a eso. Uh-huh. Antes lo hacía y trabajaba directamente con la santa. Uh-huh. Pero, resulta que ella, pues yo no sé cómo es que ellos hacen eso, ¿verdad? Pero pues ella terminó su trato con este personaje. Creo que sí pagó un precio muy alto. Ella tuvo un accidente que casi la mata. Uh-huh. De hecho, esta persona tiene una placa en todo lo que es su columna vertebral.
Wow. Muy lastimada.
Y ella dice que está consciente que ese fue su pago por haberse alejado o terminado el trato con la santa. Total de que pues ella y yo vamos al mismo lugar a hacer ejercicios y pues no sé, de repente se acercó a mí, estuvimos platicando y pues me dijo, ¿verdad?, que ella me podía hacer unas limpias, ahora sí que solo pues con Dios, sin intervención de nadie más, solo con Dios, oraciones a Dios y solo pidiéndole a Dios. Entonces pues ella me hace limpias con huevo. Al parecer pues sí me dijo que había alguien, pues primero me habló de tres personas que me estaban trabajando. Yo la verdad, como les he contado, yo creo en lo bueno, creo en lo malo, creo que esas cosas existen, que esas personas malas existen. Pero la verdad trato de no sugestionarme, porque dicen que lo que piensas lo atraes, ¿no? Entonces yo siempre he dicho, ¿verdad?, que pues si hay personas que me desean mal, pues yo simplemente digo que Dios les multiplique, ¿verdad? Uh-huh. Sus deseos, 7 veces 7. Así de simple. Sí. Entonces, total de que, pues, como les he contado también, yo y mi ex, pues nos llevamos muy bien. Tenemos 3 hijos en común y por lo tanto, pues, nos llevamos muy bien. Y pues él viene aquí a mi casa, a su casa, a visitar a mis hijos. Entonces, hace poco tiempo, esta persona, ¿verdad?, me dijo que supuestamente ya había terminado con el trabajo que me habían hecho. Y la verdad, sí, yo me sentía muy bien. Sentía como que mi energía andaba al 100 y así. Pero, pues, hace como 3 semanas vino el papá de mis hijos y no sé por qué. Bueno, les cuento que él tuvo un accidente. Se dislocó un hombro. Pero lo raro de todo es de que su brazo se le empezó a secar. Uh-huh. Aparte que, como les he contado, él se ve decaído, se ve una persona triste, mal alineada. Sí. Yo, como les he dicho, se le nota lo infeliz por todos lados. Uh-huh. Pero la verdad, yo cuando le vi su brazo, no sé, yo sentí nostalgia. Lástima no, nostalgia, como tristeza, no sé. Y hagan de cuenta que empecé yo a me acerqué y le toqué su hombro. Le dije, ¿este es tu hombro que te lastimaste? Me dijo que sí. Y empecé yo a sobarle. Entonces, hagan de cuenta que le dije, ¿te duele? Y me dijo, no, al contrario. Me dice, si puedes, apriétale un poquito, siento rico. Pero les cuento que cuando yo empecé a sobarle, no sé por qué empecé yo a orar. Y dentro de mi oración, yo le pedí a Dios que mi mano recogiera cualquier cosa que él trajera mala. Y pues yo no sé si Dios me escuchó, yo no sé, pero les juro, les prometo que los días después de ese momento yo me sentía pesada, cansada, como si trajera cargando a no sé quién.
O sea, esto te repercutió. Ahorita seguimos contigo, Soco. Permítenos, vámonos a una pausa y regresamos contigo. El Midofón, mensaje de voz o de texto, 55 2193 5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Ni el malo es tan malo, ni el bueno es tan bueno. Eso sí, el tonto es tonto. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos platicando con Soco. Vamos a seguir con tu relato.
Se los prometo. O sea, me sentía fatal. Entonces, pues me mira esta señora, ¿verdad? Y me dice, pues, ¿qué andas haciendo? Dice, ¿qué tienes? Entonces ya le digo, ¿sabe qué? Pues pasó esta situación, yo hice esto y pues me siento medio rara. Me dijo, ay, niña, me dice, tú no entiendes. Me dice, vamos a empezar otra vez con la limpia. Entonces, pues sí, empezamos otra vez con los huevos y todo. Y pues me dijo que efectivamente, ¿verdad?, que yo había recogido algo o quizás toda la mala energía que él traía. O sea, ahora sí que el trabajo que él traía lo había recogido yo. Me dice, por andar pidiendo lo que no debes. Me dice, tú no te basta con lo tuyo y todavía andas queriendo cargar con lo de lo demás. Total de que me hizo pues unas limpias. Yo no sé a qué se deba, pero los dedos de mis pies se me pusieron las uñas moradas. Uh-huh. A mí no me duelen, yo no me golpeé y son de mis dos pies mis uñas moradas. Uh-huh. Ella me dijo que era parte de, ¿verdad?, parte de lo que yo recogí. Uh-huh. Ya ahorita, gracias a Dios, ya solamente me quedan como prácticamente los dedos gordos, los que me tengo morados. Uh-huh. La verdad, yo sí parecía, sentía que se me iban a caer mis uñas, porque estaban moradas, moradas, moradas feas. Ya gracias a Dios, les digo, ya nada más son mis dedos gordos de mis pies, los dos. Sí. Pero ya prácticamente van de salida eso morado. Como okay. Les cuento, a mí no me dolían mis dedos, mis uñas, para nada. O sea, yo no tenía dolor, simplemente mis uñas estaban moradas. Total, de que pasaditos los días de mis uñas moradas, ya aquí en Ciudad Juárez ya hace calorcito, ya uno ya prende el aire, al menos yo ya prendo mi abanico. El aire del agua todavía no, todavía se soporta con el puro abanico. Total, yo tengo un abanico de techo y le dije a uno de mis hijos que me lo limpiara porque pues ya lo iba a empezar a usar. Y sí, lo limpió. En la noche que prendo yo el abanico, yo escucho que uno de los focos está flojo. Cabe mencionar que mi abanico se le pueden poner 4 focos. Sí. Y pues uno de esos focos estaba flojo. Entonces yo me puse y los apreté todos, los 4. Total, que como a las 12:30 de la noche, de repente cae uno de los focos a un lado de mi cama. No cayó encima de mí, porque el abanico no está exactamente arriba de mi cama, pero cayó a un lado de mí, acabándolos yo de apretar. Que la verdad, no le veo el por qué se haya caído ese foco. Total, cayó el foco a un lado de mí, ya me levanté, barrí los vidrios, recogí todo, ¿verdad? Ok, sí. Bueno. Al siguiente día, esta persona me hace una limpia. Y le digo yo que tuve un sueño raro. Pero antes de eso me dice: "Oye, Soco, dice, te quiero comentar algo", me dice. "Anteriormente yo te dije que eran 3 mujeres las que estaban haciendo el mal que tú tenías". Dice, bueno, era la mujer que pagó y las otras 2 mujeres que estaban haciendo el trabajo. Dice, pero ya cambiaron. Me dijo ella, ¿verdad? Entonces cuando ella me dijo, ya cambiaron, yo le interrumpí, le dije, espéreme, déjeme, le cuento un sueño que tuve. Le digo, yo estaba dormida y de repente empecé a soñar que yo estaba dentro de un círculo. Alrededor de ese círculo había personas con muchos collares. Y yo nomás alcancé a escuchar, de lo que yo entendí, que algo que decían que Aruba o no sé qué. Total, de que ellos empezaron a decir cosas, no sé qué, alrededor de mí, pero ellos traían muchos collares. Yo la verdad, yo no sé de esas cosas, ¿verdad? Yo no sé la gente que hace esas cosas, que usan, ni mucho menos. Pero, cuando ellos empiezan a hacer eso, yo, dentro del círculo, yo me levanto y les digo, ¿saben qué? A la fregada, claro que con palabras más altisonantes, ¿verdad? Sí. A la fregada con todo esto, le dije, ustedes no entienden que yo soy hija de Dios, yo soy creación de Dios y Dios me ama y soy consentida de Dios y Dios me protege a mí y a los míos y mi casa y yo estamos protegidos, Dios nos cubre con su santísimo manto. Y si no lo entienden, arréglenselas con él. Y me despierto. Y me desperté, eran justo las 3:33 de la mañana. Y la verdad me desperté riéndome porque dije, ¿con quién diablos me estoy peleando? O sea, yo no sabía, o sea, yo me quedé como que, ¿qué rollo, no? Entonces, yo pues, les digo, le comento a esta señora y me dice, déjame, te termino de decir. Dice, el viernes que te hice la limpia, llego a mi casa está sola, sola totalmente. Dice, y entro al baño, dice, y justo en el espejo del baño yo veo pasar a un hombre. Dice, y de hecho se quedó parado porque yo lo vi en el espejo, dice, y, uh-huh. y su cara reflejada en el espejo, reflejada con la mía. Dice, entonces yo me asusté muchísimo porque yo estaba sola en mi casa. Dice, y cerré la puerta. Dije, ya se me metieron a mi casa. Dice, entonces ya dentro del baño, dije, bueno, ¿y aquí adentro del baño qué? Dice, entonces, dice, como yo no en el baño, pues no acostumbro a tener cosas para defenderme, lo único que agarré fue la botella del shampoo. Dice, y me salí, dice, a buscar a esta persona, dice, y agarré mi celular y dije, ahorita, pues le llamo a la policía. Dice, le recorrí toda mi casa y no encontré absolutamente a nadie. Eso quiere decir que ya cambiaron de persona y probablemente es persona que hace santería. Me dice, ¿por qué te digo esto? Por el sueño que me estás diciendo que tuviste. Dice, entonces, dice, se nos va a poner un poco difícil. Dice, no sé cuál es el coraje de esta persona, que te quiere ver acabada, quiere ver acabado a tu esposo. Dice, pero ahora sí está canijo, dice, porque es una persona muy, pues, muy fuerte, dice, es un hombre. Entonces yo quería, que le pregunten al maestro Eric Soham, si realmente yo recogí lo que tenía mi esposo y si realmente es por medio de la santería que están trabajando. Y pues no sé, pues si pudiera revisar tanto a mi esposo como a mí, los nombres de ambos es Luis Isaac Moreno Canales. Él es del 2 de julio del 80. Yo pues soy María del Socorro Contreras Ramírez y soy del 3 de abril del 78. Se los agradecería muchísimo que él pudiera darme una respuesta. Mil gracias. Bendiciones.
Gracias. Saludos, amiga. Ya no nos dijiste, ¿y cómo seguía el brazo de tu ex marido? O sea, después de que tú lo sobaste, de tú le hiciste un masaje, haciendo oración como de sanidad, de sanación, tú, de acuerdo a lo que te dijeron y a lo que nos acabas de contar, recogiste ese mal. Entonces, ¿él cómo siguió? ¿Se mejoró o no se mejoró, mi amiga? Me encantaría saber si así fue. Por eso hubiera sido bastante bueno platicar contigo de manera directa, aunque también obviamente es válido que manden sus audios a través del WhatsApp.
Claro, y vámonos también con relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
¿Qué tal? Buenas noches. Aquí irá reportándonos otra vez a su amigo Alejandro.
Alejandro, ¿trabajando?
No, ya descansando aquí en la casa ya.
Ah, bueno, qué bueno que estás aquí, sí, en la casita.
Ándale, escuchándolas aquí como siempre en las tardecitas, ¿verdad? Aquí conectándonos y estar al pendiente de la mano peluda.
Ya en las nochecitas, ¿en dónde te encuentras?
Aquí en Tijuana.
Ah, Tijuana. Ok, pues bienvenido y somos todo oídos para escucharte.
Ándele, mire, estaba viendo sobre lo del tema, lo de algo así de la maldición, y yo les quería contar un relato que bueno, me sucedió de antemano, que viene más o menos como eso, lo de la brujería, eso y así. Ajá. Bueno, esto me pasó a mí, a mi padre, que al descanse. Pues todo comenzó hace ya mucho tiempo. En mi familia, donde nosotros antiguamente vivíamos, no tiene mucho que ser, unos 2 años, sí. Donde vivíamos antes, un terreno que antes peleaba mucho un abuelo de mi padre, abuelo o tío, que estaba al lado de, que vivía al lado de nosotros. Sí. Ese terreno se lo querían quitar a mi padre. Ya tenía bastante rato muchísimo más antes que yo naciera. Y o sea, para más rápido, el terreno estaba en conflictos que se lo querían quitar desde hace mucho rato a mi padre.
Se lo andaban peleando, sí.
Ándele, se lo andaban peleando. A mi padre varias veces lo quitaron, se lo intentaron quitar. Discutía mucho con mi tío que porque de hecho a mi padre le iba bien en todo lo que mi papá hacía. Mi papá antes tenía yuntitas, tenía ganado, tenía tractorcillo y manejaba de todo y le sabía de todo. Y un tío que está en la casa, un tío abuelo, así más o menos lo veo, que tiene un terreno arriba de la casa que teníamos nosotros.
Sí.
Ese tío abuelo siempre estaba ahí, nunca salía de trabajar, nunca ha salido y hasta la fecha no ha salido de ahí, porque él está en un terreno que le dejó mi bisabuelo.
Okay.
Ese tío abuelo no ha salido de ahí, de mi rancho, porque si el día que él salga, sus hermanas pueden entrar a quitar el,
Alejandro,
las tierras, pues. Mande.
Permíteme, tengo que interrumpirte por la pausa, no te vayas, por favor. Sí. El miedofón está listo, 55-21-93-59-26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Todos tenemos algo que nos hace especial. Yo, por ejemplo, tengo un hermoso mal carácter.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Ahorita vamos a tocar este tema de la maldición, de la epidemia del baile. Muy, muy extraña, singular e interesante. Vámonos otra vez con Alejandro, ya estamos aquí de regreso.
Ándale, sí, sí, ya de hecho, les seguía diciendo. Sí, esto iba así por lo de la pelea del terreno, va. Continuaba eso con lo de que mi abuelo siempre discutía por el terreno y que no ha salido de ahí del rancho, porque cualquier momento pues igual se lo pueden tomar, ¿verdad?
Sí.
Después le digo que a mi padre le iba bien en todo lo que hacía, ya sea en la ganadería y todo, gracias a Dios pues le fue bien mi papá. En unas fechas, en días festivos, que será en fin de año, hace, 4 años, 5 años, como cada año, ¿no? Se reunía la familia, hacían festejos, del otro, ya saben, cuando se les pasa las copillas, y así. Ese mismo abuelo, una vez le dijo a mi padre me contó, en plan la borrachera y así, mi abuelo le empezó a decir a mi papá que le tenía envidia porque a mi papá siempre le iba bien. Mi papá normalmente siempre salía a trabajar lejos, a cualquier estado, ya sea cualquier trabajito que le caía.
Sí.
Mi abuelo una vez en esa fecha en transitivo le empezó a decir a mi papá en la borrachera, ¿no? Le empezó a decir que lo envidiaba porque a mi papá le iba bien en todo, en lo que mi papá hacía le iba bien, en la ganadería, en las yuntitas, o sea, los araditos, ¿no? Y de las vacas y así. Que le iba bien en todo lo que hacía, tenía tractorcitos, tenía su camionetita viejita, pero siempre andaba y salía, siempre teníamos dinero, gracias a Dios, siempre nunca nos faltó dinero.
Qué bueno.
Después de eso, después de la plática que me contó mi papá, que tuvo con mi abuelo, que le estuvo diciendo esto y lo otro, que lo envidiaba, pues, más que nada. Después de un año, de lo que le dijo mi abuelo, mi padre. Después de un momento o de un año, algo así, nos empezó como que a ir un poquillo mal. A mi padre se le morían los animalitos, los chivillos, las vaquitas de la yunta se empezó a enfermar, empezaban a flacar, ya no tenían crías, pues. Y así que mi mamá y mi papá siempre han sido, y yo también he sido, muy creyentes de lo bueno y lo malo. A mi mamá se le ocurrió, siempre le decía a mi mamá, oye, tú sabes que ya después de medio año ya no nos ha ido un poquito bien, ya a veces no les ha alcanzado el dinero para los estudios de nosotros, los animales se empezaba a morir, el ganado fue disminuyendo, nuestras vaquitas se empezaron a desnutrir y se veían un poquito más delgadas, ya no podíamos salir a ningún trabajo, mi papá ya a veces ya no le iba bien en lo que a veces hacía. Y mi mamá una vez le propuso a mi papá, oye, tú sabes qué te parece, vamos y nos hacemos un chequeo, una limpia. Uh-huh. Y mi papá no era muy creyente de eso, pero mi mamá sí. Y con tanto y tanto, mi mamá lo convenció y convencimos a mi papá y fuimos a unas curanderas. Había partes que nos decían que era normal y nos fuimos buscando, y ya nos dijeron más o menos qué persona sí sabía exactamente lo que te podía pasar o qué te estaba pasando, ¿verdad? Nos dijeron, fuimos, llevamos a mi papá, fue mi papá, mi mamá y mis hermanas, una sola familia. Nos dieron la típica limpia, nos limpiaron con los huevos y así, con las hierbas, y nos fueron leyendo lo de las cartas, que en las cartas te dicen qué es lo que viene adelante, tu futuro, pues, más o menos. Uh-huh. A todos nos salía bien, pero a mi papá en esos días que le hicieron las limpias y esto y lo otro, a mi papá le dijeron, mira, un familiar tuyo te quiere ver mal, te quiere ver en la ruina, te quiere ver pidiendo regalado, te quiere ver, o sea, en la pobreza, pues, definitivamente.
Sí, sí, sí.
Y después te quiere ver tirado, andando pidiendo prestado, y después te quiere ver, como dicen todos, y como acaba toda brujería, ¿verdad? Y uh-huh. Muerto y enterrado. Uh-huh. A mi papá le decían eso, mi papá lamentablemente no quiso creer, nunca creyó. Pasaban los tiempos y la persona que lo limpió y todo eso, lo que le dijo lo que puedes hacer es cuidarte, curarte, tratarte y ir a limpias y a que te saquen lo que te están haciendo. Lamentablemente mi papá nunca nos quiso creer, no nos hacía caso, él decía que eso solamente era para no sé qué cosa, o sea, no creía, pues, no era cierto. Y pues nosotros le decíamos que pues, era lo que nos decían, que lo hiciéramos. Pasó ese tiempo, pasó 2 años, y mi papá de un momento a otro le agarró la enfermedad, la diabetes.
Uh-huh.
Y después de que le agarró esa enfermedad de la diabetes, nosotros le íbamos otra vez al chequeo rutinario de las limpias y eso. Y le habían dicho que esa enfermedad no la tenía, en sí no la tenía, que se la habían puesto, pero él decía no, a lo mejor es normal por la edad. Mi papá tenía, no sé, 35, 36 años más o menos. Le decía no, que es no, mi papá decía es normal, por la edad, no sé, pero ahí donde la llevamos a los chequeos nos decían que era que lo de la diabetes se lo habían puesto por lo que las veces pasadas le había salido que lo querían ver mal, enfermo, tirado y así.
Sí.
Pues mi papá nunca quiso creer, nunca se quería tratar, nunca se quería tratar, no quería ir seguidamente a lo de las curaciones y así. y de un momento a otro mi papá empezó a recaer y hasta que empezamos a vender los animalitos, nos empezó a ir mal en las cosas, nos salimos de los estudios. Yo como mayor me tocó igual sufrir un poquillo bastante ahí, hasta ahorita, hasta la fecha, ¿verdad? Vamos igual por lo mismo que traemos de eso, pues, pasó de un tiempo, ya nos quedamos sin nada, vendió su carrito, nos fue mal en las cosas.
Todo cambió.
Ajá, André, o sea, en lo que nos iba antes, ya no nos fue como antes, nos fue peor, o sea, decaímos mucho, 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 bastante. Después de eso, en las últimas, cuando se cumplió el año, hace año y medio, ya estaban las últimas, que lo fuimos al chequeo y es el otro, y dijeron, no, pues es que sabe que ya no se puede hacer nada, porque el trabajo, él nos quiso tratar con antes y el trabajo avanzó mucho, entonces ya no se podía hacer nada. Y estaba llegando eso, lo de cuando se termina casi lo de los trabajos, ándale su término,
sí,
casi a los 8 días o 15 días antes que se cumpliera lo del término, yo estaba aquí, pues, bueno, siempre he vivido aquí, ya llevo 5 años aquí en Tijuana. Hace 15 días antes de que mi papá le pasara lo que le pasó, habían dicho que se iba a cumplir lo del término. Entonces lo llevaron, por esa vez mi papá sí quiso ir a lo de su tratado. Sí. Fue con la persona, le hicieron su limpia, le hicieron el trabajo, le intentaron quitar lo que supuestamente tenía, pero la señora nos dijo, no, pues bueno, le dijo a mi papá, porque mi mamá era la que la acompañaba, le dijo, ¿sabe qué? Es que lo que pasa, que ya está en el término, entonces ya no se puede hacer nada, porque ya cumplió pues la fecha que la habían puesto. Uh-huh. Pero a mí y a mis hermanos nos mandaron el video, que lo de las limpias y ese y lo otro. Lo único que nos dijo la señora, le dijo mi mamá, le dijo, lo que puede a ella hacer es que le puede quitar todo lo que le habían puesto para que el día de su fallecimiento, de su descanso, pudiera él descansar, podían quitarle el mal. Pero de todas maneras él iba lo de las personas fallecer, pues, más que nada. Uh-huh. Pasó lo de la limpia, le hicieron las limpias, el otro, le sacaron no sé qué cosa de su garganta, porque él casi ya no podía comer, ya no podía tomar casi mucha agua, había adelgazado muchísimo. Nos mandaron el video, de hecho, a ver, en estos días le voy a decir a mis hermanos, yo ya no lo tengo porque cambié de teléfono, pero mis hermanos tienen el video. Les voy a mandar el video de lo que le sacaron a él de su boca. Lo quemaron, pero lo que le estaba saliendo de la lumbre era, o sea, se ve algo como que increíble. O sea, yo no puedo creer lo que le salía, pues. Pero a ver si les puedo convertir uno de esos días. Lo que le estaba haciendo de su boca, bueno, le quitaron de su boca para que él pudiera comer los últimos días.
Ajá. Alejandro, pues, permíteme, claro. Nuevamente llegó la pausa, regresamos contigo, no nos gusta interrumpir, pero no lo podemos evitar. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
En Nicaragua apareció el comelengua. Se dice que es algo así como el primo del chupacabras. Este misterioso animal está arrasando con el ganado y les arranca, fíjese usted, solo la lengua de las reses, lo que le provoca la muerte en pocos minutos. Y se marcha, sin dejar una sola huella. En la población de La Libertad, donde está sucediendo esto, ya se prohibió comer carne para evitar que el daño sea mayor y se pueda provocar un brote de enfermedad. Ese extraño animal le ha ocasionado pérdidas económicas al sector ganadero de la zona, y estudiosos de esa situación no han logrado determinar si en realidad existe ese animal o bien se trata de una enfermedad que afecta únicamente a la lengua de la res. Más de una persona ha sugerido que se puede tratar del mítico chupacabras, pero nadie ha podido esclarecer si es consecuencia de la presencia del chupacabras o bien del comelenguas.
porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
Aquí una declaración abierta de envidia y un posible trabajo que les hicieron. Continuamos contigo, Alejandro.
Sí, les seguía comentando. Después de lo de que le habían sacado a mi padre de su boca y lo que le había pasado, a los 15 días cumplido, bueno, yo estaba aquí en Tijuana, fue enero del año pasado. Después de que habían quitado a mi padre en enero del año pasado, de hecho fue un 11 de enero que mi papá pues desfalleció, lamentablemente. Y yo cumplía años un 8 de enero para... Yo cumplí años un sábado para el día lunes. En la mañana todavía llegué, gracias a Dios, a hablar con mi padre. Lo último que me dijo él fue que nos cuidáramos, que yo como mayor cuidara yo a mis hermanos, a mi mamá, a mis hermanitos chiquillos, y pues fue la última vez que hablé yo con él, y me dijo, ten cuidado, y si puedes, pues estate allá, dice, ya no vengas para acá, trata de ya no venir para acá, y le dije, sí, mamá, le dije... Ya mañana hablo con usted, le dije, o al ratillo que salió del trabajo, como a veces en la tarde yo siempre hablaba yo con él, le decía yo, al rato en la tarde le hablo y platicamos, y dijo, no, pues sí, está bien, le colgué. Y para la tarde, o antes del mediodía, me marcaron, ay, ¿sabes qué? Lamentablemente tu papá ya falleció, nos cayó muy mal a mí, a mis hermanos, nos fuimos todos para allá, para mi rancho. Y llegamos al velorio de mi padre, pero cuando llegamos ahí a lo de mi papá, toda su familia, lo que es la familia de mi papá, no nos quería, no nos quiso que estuviéramos ahí, pero pues de todas maneras pues estuvimos por mi papá. Y después de eso pasó lo del velorio, lo de la sepultura de mi padre, y fuimos a nosotros a un chequeo. Dijo mamá, ya que están ustedes aquí, vamos a un chequeo con la señora. Y así fuimos con la señora, nos chequeó, nos dio limpias y esto y el otro, y nos dijo, lo del término de tu papá ya pasó lo que tenía que pasar, pero ahora ustedes cuídense, porque lo que a tu papá le hicieron, a ustedes también nos quieren ver, a todos pues, supuestamente que a todos nosotros nos quieren ver igual lo que le pasa a mi papá.
Sí.
Entonces nos dijo, trátense, cuídense, y más que nada no se dejen pues, porque después, 2 días después que fue el entierro de mi papá, a mi mamá le recogieron, a mi mamá más que nada le recogieron el terreno, nos quitaron cuantas cosas ellos pudieron, y pues últimamente, bueno, pues al último pues nos salimos de la tierra de mi papá. Y como quiera, pues ya estamos un poco mucho, vamos avanzándole, pero ya estamos un poquito más alejaditos de ellos. Pero sí, se cumplió lo que nos habían dicho que le iba a pasar a mi papá. Últimamente sí, a mí y a mi pareja igual, por lo mismo que nos dijeron que le dijeron a mi papá que nos iba a afectar a nosotros, últimamente sí nos está un poquito afectando. Porque hubo un tiempo que igual nos iba muy bien a nosotros, a mí y a mi pareja, pero últimamente igual también nos está tocando un poquito mal. A mi hermano que sigue después de mí, a él se empezó a poner un poquito mal de salud, porque nos dijeron igual que a él lo querían ver como mujer, que se sentara como mujer, no como hombre. Y a mi hermano igual, no tiene mucho que lo operaron de... supuestamente no sé qué tenía, pero al último salió que fue lo del apéndice, algo así. Pero igual nos comentaron que es lo mismo que le pasen, es lo mismo que nos quieren, nos están haciendo igual a nosotros. nos ha ido un poquito mal en la vida. Bueno, hasta ahorita nos ha ido un poquillo mal, pero más o menos vamos saliendo adelante. Pero sí nos dijeron que últimamente que sí, casi nos iba a afectar un poquito. Si no nos íbamos a tratar, que sí nos va a ir afectando un poquito en lo que vamos de la vida.
Oye, pero dieron el primer paso, alejarse de estas personas, de esta familia.
Sí, de hecho nos alejamos bastante porque vivíamos pegaditos, cerquita ahí. Y ahorita pues ya nos vivimos un poquito más alejados. Pero sí, de hecho, en la casa que era de mi papá, ahí nos habían comentado la curandera que ahí habían enterrado en cada esquina no sé qué cosa, fotos y no sé qué muñecos y algo así, porque nos lo había sacado ahí en el terreno de lo que había ahí. Nos dijeron que habían enterrado cosas y la señora fue y enfrente de nuestros ojos lo sacó, escarbó y lo sacó. Y nos dije, miren, está aquí. De hecho, hasta claramente se ve cuando son personas que no saben y personas que saben, porque misma la señora casi, o sea, nunca había llegado ahí en la casa impa. Y ella fue y nos dijo, ahí enfrente de nosotros, fue en la madrugada, fue como a las 12, las 11 de la noche, y nos dijo, miren, escarben aquí, y ahí van a encontrar. Y sí, exactamente donde nos dijo la persona, escarbamos y lo sacamos, que será, estaba no mucho, al medio metro o metro, estaba ahí enterrado. Había un frasco con una foto de mi papá, tenía chiles, tenía no sé qué tanta cosa tenía, porque de hecho casi yo no lo vi muy bien, pero sí como que lo vi de reojo, pero tenía chiles, tenía piedras y tenía no sé qué tanta cosa.
Mira.
Tenía cabellos y no sé qué tanta cosa tenía ahí. Y yo lo vi, la señora lo dijo, miren, no lo toquen, yo lo voy a agarrar, lo metió en una bolsa negra, lo escondió y dijo, mire, yo lo voy a desenterrar. Y había más cosas supuestamente en un panteón. Dijo ella, no, ustedes ya no tienen que ir allá, y yo lo voy a sacar personalmente y yo les voy a estar tratando poco a poco. Aunque sí nos costó, pero sí pasó lo que tenía que pasar.
O sea, aquí no había duda que había sido el trabajo de tu papá, porque encontraron la foto.
Ándele, sí, encontramos la foto con chiles y más que tanta cosa. Pues ya, lamentablemente, hasta ahorita ha pasado un año y medio hasta la fecha, que lamentablemente que pasó lo de mi papá. Y después del año, como que nos empezamos yo y mi pareja y hasta mi familia, a que nos fue mal, pues hasta estos días nos ha ido un poquito mal. A mí y mi pareja nos iba bien antes, nos iba bien en todo lo que hacíamos. Lamentablemente ahorita no sé, tiene como 6 meses que a mi pareja igual se accidentó, pues. Lamentablemente, gracias a Dios, salió bien de lo que, entre lo que cabe, salió bien. Pero sí nos quieren ver casi, bueno, nos comentaron que igual nos quieren ver igual enterrados abajo, pues, más que nada. Y lo que ahorita es, igual nosotros nos hemos estado tratando, después de eso nos hemos estado tratando, nos estamos curando, hemos estado yendo más o menos para nuestro rancho y a ver la señora que nos está tratando, y mi familia igual. Pero sí, es lo que les quería yo contar, que sí, últimamente nos fue mal, pero pues, ahorita con lo que nos hemos estado tratando y eso, de sí, que sí, ya vamos un poquito mejor.
Qué bueno que van adelante y que quede como testimonio esto que vivieron y que es posible. Aquí sabemos que hay entre la familia, también puede existir esta envidia, que es uno de los principales móviles de las personas, que los induce a querer el mal de los otros. Y mira, qué mal que a tu familia le tocó, pero dices que ya están mucho mejor.
Pues mejor, novedad, pero ahí vamos saliendo poco a poquito, con gracias de Dios, siempre encomendándonos más que nada a Dios.
¿Qué hizo?
Que primeramente Dios nos vaya un poquito mejor, pero pues ahí vamos echándole como dice mi mamá, paso a pasito, pero ahí vamos. Y eso sí, pues aunque nos hayan hecho lo que nos hayan hecho, como siempre hemos platicado yo y mis hermanos, aunque nos hagan lo que, igual he escuchado yo ahí en los relatos, va, igual como ustedes comentan, que la maldad, en vez de nosotros intentar devolver lo que nos hacen, pues más que nada, pues pues desearles que les vaya bien, porque no es bonito que le desee uno lo mismo, va, más que nada contrarrestar con felicidad y que les vaya bien, y que dicen mis hermanos, mi familia, si se quieren quedar con los terrenos y así, pues que lo hagan, pero a final de cuentas, pues como ya están grandes, pues, al rato pues se van primero que uno, o sí, uno se va primero que él, pero pues uno nunca se lleva nada, ¿verdad?
Exactamente, pues así es justicia que se hace aquí en este plano físico, y es mejor uno no encargarse de desear el mal. Te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros, te mandamos un saludo.
Ándale pues, gracias Gina y Nacho, y saludos a los pelodomaníacos, y ahí estamos escuchándole todas las tardes, y igual.
Gracias,
gracias.
Amigo.
Gracias.
Hasta luego, muy, muy buenas noches.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora, y regresamos después de la pausa en todo México y Estados Unidos y el mundo entero, con mucho más. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda.
Oscar, soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Algunas mujeres se enamoran con un beso o un florazo. Para todas las demás, existe Mastercard.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Continuamos. Relatos, comentarios, y en este momento nos vamos a enlazar también con el maestro Soham y las preguntas, que ya hay una lista inmensa esperándolo. Así es que vámonos a la sección de El Grimorio.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Ya estamos aquí listos con esta sección que ya estás esperando. Maestro, buenas noches, ¿cómo está?
Bien, Gina, buenas noches Nacho, buenas noches queridos amigos.
Saludos, magister.
Pues aquí ya tenemos las preguntas, así es que vamos a iniciar, ¿le parece?
Claro que sí, Gina, adelante.
Hace un par de días en mi trabajo empecé a percibir una presencia que se acercaba a mí por diferentes direcciones. Se sentía algo como negativo, me daba escalofrío. Jamás me había ocurrido algo así. Ya le había comentado que el edificio donde trabajo tiene más de 100 años. ¿Cuál será la razón por la que repentinamente pasó esto?
Bueno, cuando hay propiedades que tienen determinado tiempo, generalmente tienen la particularidad de estar más cargadas que una construcción que no tenga tanto. Entonces, hay muchos seres, y no necesariamente difuntos, que puede haber algunos que quedaron atrapados ahí, por no por algo en particular, sino porque simple y sencillamente no pudieron irse o quisieron quedarse ahí, y ahí se quedaron, ahí se perdieron. Entonces, lo que estaba sintiendo negativo que se le aproximaba, seguramente no era un difunto, era alguna entidad. Esos lugares que tienen ese tiempo se infestan de entidades, porque son lugares fríos, a donde generalmente no entra nadie, a donde la vibración es baja. Entonces, lo que estaba sucediendo es que se le estaban arrimando por ahí algunas entidades, probablemente algún difunto, pero probablemente entidades que pues no las había sentido porque no había tenido la oportunidad de entrar en un contacto tan directo con ellos. Entonces, no es que esto pase repentinamente porque estaba él ahí, sino que él estaba ahí en el momento que hubo algún tipo de manifestación y lo percibió.
¿Dibujar árboles de las brujas es malo?
Bueno, los árboles de las brujas son unos árboles todos tenebrosos, y de hecho es un libro, El árbol de las brujas, es un libro de unos niños que, según uno de sus amigos, se pierde, van a buscarlo a un pueblo que está medio retirado, es un pueblo pequeño y hay una casa ahí fantasmagórica, a donde se han, muy vieja, donde se han perdido gente, se entran a buscar a su amigo, de eso se trata ese libro. Pero el árbol de las brujas es un árbol, vamos a decir, prácticamente seco, con algunas cuestiones como tenebrosas que tiene como frutos o como adornos o detenidas ahí en sus ramas. Ese es el árbol de las brujas, pero yo no veo que tenga algo de malo dibujarlo, simple y sencillamente como algo curioso. Pues esos son los árboles. A ver, voy a hacer un árbol de las brujas. ¿Cuál es ese? Un árbol con huesos colgando, cosas por el estilo.
Usted ha comentado en ocasiones anteriores que ha visto a los aliens. Aquí le preguntan, ¿nos podría decir si son seres corpóreos y espirituales o solo espirituales?
Generalmente su mayor esencia es espiritual, igual que nosotros. Hay algunos que tienen cierta densidad y otros que tienen mayor densidad. Por ejemplo, los terrores nocturnos, las personas que son sustraídas de sus lechos en la noche, en los terrores nocturnos, que son llevados fuera de su habitación para determinados experimentos, no les hacen nada realmente y los regresan nuevamente. Esos seres tienen una presencia física más notable. Los que yo he visto son muy sutiles, no podría yo decir que son completamente físicos. Y además, los que más, vamos a decir, con más frecuencia aparecen son los que son de origen energético, que tienen colores como con una luminiscencia tipo neón. Pueden ser medio anaranjados, medio verdes, aperlados, y no tienen un cuerpo físico completamente. Pero sí hay otros que son esos que yo he visto en los lugares donde he trabajado, donde hay mucha, vamos a decir, carga energética. Pero he visto otros que tienen un cuerpo físico muy sutil. Y evidentemente los grises, que son los de las abducciones, esos tienen un cuerpo más físico todavía. Entonces hay de muchas categorías y de muchas naturalezas. Hay algunos que ayudan en la construcción de algunas culturas en el universo, y otros que sí son definitivamente funestos, pero no les permiten hacer lo que quieran. Para eso hay otros que cuidan que eso no suceda.
Okay. Cuando era niño, encontré afuera de mi casa, junto a la puerta principal, una bolsa como del supermercado, hecha bola. Me llamó la atención porque estaba atada con un listón. La abrí y dentro había un trapo con un sapo enorme muerto. No recuerdo si tenía un hilo amarrado. Me gustaría saber qué significa. Pienso que fue un tipo de brujería. Nunca me ha pasado nada raro, solo que muchos proyectos no se me dan. Y no quiero sugestionarme, espero me pueda orientar.
Bueno, aquí menciona que desde que era niño, habrá que ver cuánto tiempo ha pasado, porque actualmente, si no le salen proyectos, todo eso quiere decir que ella es una persona adulta de 20 y tantos o 30 y tantos. Lo que pasa, eso que encontró precisamente en una bolsa y que abrió y había un trapo con un sapo enorme muerto, efectivamente es un trabajo. Y cuando una persona toca esta clase de trabajos, el trabajo se descarga en quien los toca, independientemente de la dirección que llevan ya, con la intención de dañar el lugar a donde lo ponen o las personas que viven en el lugar donde lo ponen. Entonces, evidentemente el niño se cargó, y eso pues lo ha traído ahí por mucho tiempo, a menos que haya tenido algún otro tipo de contacto con energía negativa que le ha causado precisamente que sus proyectos no se le den, no maduren. Podría ser por eso que encontró cuando era niño que era un trabajo, o ha tenido el mismo a su vez un trabajo, o ha tenido contacto con energía negativa. cuando uno tiene esa, vamos a decir, ese descenso vibratorio a más densidad, absolutamente todo empieza a colapsar. Entonces aquí pudieron haber sido muchas cosas. Lo que tendría que hacer es buscar que alguien lo libere, porque si no es cosa de que se sugestione uno, simple y sencillamente que lo liberen para que las cosas dejen de atorarse.
En la noche antes de que mi papá falleciera, mis tíos, que vivían a una calle de distancia, llegaron de noche a su domicilio y vieron un enorme globo plateado. No se explican cómo es que entró, siendo que la puerta no tenía rendijas. Vieron cómo salió volando y se detuvo exactamente arriba de nuestro domicilio. Quedó ahí un rato para desaparecer después. En la madrugada les avisaron que falleció mi papá. ¿Usted cree que haya sido una premonición o un aviso de muerte?
Bueno, pues muy probablemente. Ellos vieron un globo plateado.
Sí.
Bien pudo no haber sido un globo, pudo haber sido una manifestación energética. Vamos a recordar cómo son los orbs. Los orbs son energía contenida en las condiciones en que se puede contener una energía en el espacio o en el ambiente. Se hace circular, se hace esférico, siempre como unas bombitas de jabón, se hacen esféricas. Entonces, pudo ser parte de la esencia de la persona que todavía no fallecía, pero cuando una persona va a fallecer desde antes, ya anda separado de su cuerpo. Entonces, pudo haber llegado a su casa y estar ahí, cuando ellos llegaron salió, pero no se fue. Entonces, aquí sería cuestión de ver si cómo era, que describan cómo es el globo plateado, o si solo tenía la forma esférica y era plateado. Seguramente era parte de la esencia de su papá, que había muerto o que iba a morir. Eso es algo cotidiano cuando las personas mueren, solamente que pues no hay quien vea las manifestaciones, o no se les entienda, o lo tomen como eso, como un globo. Pero yo no creo que haya sido un globo. Seguramente fue una esencia energética con conciencia.
Mi expareja dice que me está haciendo un trabajo con la Santa Muerte Blanca. Maestro, aquí le preguntan si esto es posible. Él se enteró a través de su nueva pareja que la ex le está haciendo un trabajo, pero él no sabe si en verdad así se le puede hacer, que le dijo que con una Santa Muerte Blanca.
Bueno, sí, con una Santa Muerte o sin Santa Muerte, los trabajos se pueden hacer, siempre se les da una dirección y una intención para el destinatario. Si ya tienen algún ser, alguna entidad como la Santa Muerte Blanca, pues evidentemente sí es un trabajo. Y aquí lo que habría que ver es a quienes piensan ellos que dirigieron ese trabajo, para ver qué condiciones tiene, cómo se siente, para poderles liberar antes de que vaya a tener efecto ese trabajo.
Maestro, ¿usted tiene la capacidad, le preguntan, de percibir si un difunto está en el purgatorio o si ya trascendió a la luz?
En ocasiones sí, dependiendo cuánto tiempo tenga de haber trascendido, y después de determinado tiempo, pues aunque hayan quedado atorados, hayan quedado atrapados, ya siguen su curso, pero sí, sí podría saberlo, claro.
Ok, maestro, permítame, nos vamos a ir a una pausa y regresamos con usted, el Miedofón, para que dejen todas sus preguntas. 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
La esclavitud nunca tiene tanto éxito como cuando el esclavo está convencido de que es por su propio bien. Aristóteles. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos con estas preguntas que tú le quieres hacer al maestro Soham. Aquí ya lo tenemos listo, vamos con ellas.
Así es, tenemos en la línea al magíster Eric Soham, ¿verdad? ¿Ahí está usted?
Así es, mi queridísimo Lechito, aquí estamos.
Perfecto, maestro, bueno, pues vamos a darle a las preguntas porque ahora sí son bastantitas y de una vez advierto, que si no alcanzan a pasar todas, lo dejaremos para la siguiente sesión. ¿Cómo la ve?
Por supuesto que sí.
Órale, gracias, maestro. Bueno, mira, ahí le va.
Venga.
Ahí le va.
Venga.
¿Existen fantasmas de niños? Yo escuché que no, y que siempre son demonios. ¿Es cierto que personas adultas fallecidas se pueden manifestar en forma de niños?
No. Personas adultas que fallecen no pueden cambiar su forma que tienen por conciencia. Pero sí sé fantasmas de niños, ¿cómo no? Y no es algo aislado o raro, no, es frecuente. Y tú te das cuenta, yo he comentado en algunas ocasiones que no son niños, son demonios, por una razón. Es una característica muy importante. Hay gente que tiene evidencia y dice, vi a un ser, vi a un monje, vi a una persona que pasó, vi algo de negro, vi una sombra, en fin, o sea, cualquier manifestación. Lo importante es saber, ¿se les vio el rostro? No se les vio el rostro. Entonces podría asegurarte que es un demonio. Cuando son difuntos o son otra clase de seres, se les ve el rostro. Okay. Cuando son niños, a veces en las casas dicen, pues andan haciendo travesuras y no puedo dormir, pero es una niñita güerita que corre. Pero no has visto el rostro, no, entonces es un demonio. Uh-huh. Cuando son niños, generalmente sí se les ve el rostro. Y se ven los rostros de los niños, o sea, por supuesto que sí pueden pulular los niños si por alguna razón o algunas condiciones no han trascendido o siguen aberrados a sus casas o a su familia. Y sí puede haber, pero generalmente muchos seres de esta naturaleza, de bajo astral, pueden tomar la forma que quieran. Entonces a veces se representan como niños para que no sean rechazados.
Eso es. Ok, maestro, dice aquí, ¿cuánto tarda el karma en regresarse? ¿Puede ser cuestión de minutos?
Hay karma inmediato, sí. Hay un karma inmediato. Y otro karma que puede tardar, vamos a ver, desde el inmediato hasta años, uh-huh. Incluso existencias.
Ok.
Dependiendo de la naturaleza del karma, cómo se cometió y de la persona que lo ejecutó.
Eso es. Dice por aquí, el demonio fue creado inicialmente como un ángel. Entonces, ¿cómo fue que surgió la maldad en él?
Bueno, aquí hay una parte muy importante. Uh-huh. El demonio, precisamente, era el ángel más hermoso, el de mayor liderazgo, Lucifer, luz bella.
No, y además el encargado de alabar a Dios.
Sí, claro, hermosísimo. Pero hubo un momento en que su rebeldía lo llevó por otro lado y entonces empezó a desacatar y prácticamente le dijo a Dios que no lo necesitaba porque él tenía todo lo que el poder y todo lo que podía ser la belleza, el control, todo. Uh-huh. Y entonces Dios lo castiga y es cuando San Miguel saca su espada, lo clava y le dice ¿quién como Dios? Por eso San Miguel. Entonces no es que haya tenido que crear los demonios, no. Aquí es una cuestión de proyección. La creación es producto de una dualidad. ¿Qué quiere decir? Que hay dos polos que son los primigenios, o son los primeros, que es un polo positivo de luz y un polo negativo de sombras. Son dos fuerzas enormes que al juntarse pueden generar una energía aún mayor, porque será la suma de los dos, pero solos harían cortocircuito, chocarían. Entonces hay una fuerza, una tercera fuerza, es una tercera carga. La ciencia dice que no es una carga, pero sí lo es, porque contiene una parte de cada uno y sirve de conciliador para que esas dos fuerzas primigenias en las cuales está fundamentada la creación, en lugar de hacer cortocircuito, se forme un fluido. Y ese fluido es el que se aprovecha, o es el que se usa, o es el que está presente en la humanidad, en todo lo que sí existe. Entonces, evidentemente nosotros pensamos, bueno, a Lucifer lo mandó al infierno. El infierno no existía, no existen los diablos, no existen las esferas infernales, no existe todo. No, sí existían. Lo que pasa porque era el producto de la dualidad, y eso no es que sea bueno o sea malo. Y nosotros hemos pensado siempre, porque eso es lo que nos han enseñado, que el demonio es maldito. No, eso es una mentira. El demonio no es maldito, es caótico. que es mucho peor que si fuera maldito, porque todo lo que toca lo deshace. Entonces es una fuerza enorme, pero para que la creación pueda tener efecto debe haber una fuerza enorme de luz, una fuerza enorme de oscuridad, aunque siempre la luz llevará la supremacía por su naturaleza, porque gracias a la luz existe la oscuridad.
Okay, maestro, ¿se puede diferenciar entre una enfermedad por causas naturales y una enfermedad mandada por brujería?
Sí, por la sintomatología podría ser, pero podría ser que no, porque hay trabajos que son precisamente mandados para dañar un órgano, para enfermar a una persona. Entonces tiene que ver mucho en la forma en que se desarrolla, cómo lo siente la persona y el caso, vamos a decir, nulo que tienen los medicamentos en determinadas enfermedades, que los médicos definitivamente no saben, porque ellos pueden ver y pueden diagnosticar o levantar un cuadro de acuerdo a los síntomas y a lo que están observando, pero hay ocasiones en que no coincide. Y sí, por supuesto que se hacen brujerías para enfermar a la gente, claro.
Maestro, ¿usted sabe si hay plantas que son recomendables para tener en casa y que ayuden a limpiar el ambiente de las energías negativas?
Bueno, sí, evidentemente una ruda o perul o cualquier hierba de las que se utilizan para limpiar, albahaca. En muchas casas tienen sus matitas de albahaca, sus matitas de ruda, porque son las que absorben. Y es importante también saber que estas plantas les indican cuando hay una energía negativa en casa, porque se secan. Y lo que hacen es entonces hacer una sesión en la casa y traer plantitas nuevas que serán como los termómetros que les avisan cuando la energía desciende, la vibración energética desciende.
Okay, muy bien. ¿Qué es realmente el ánima sola? ¿Es un demonio? ¿Se paga con karma por invocarle?
Pues no, vamos a ver que cada acción tiene una reacción, la tercera ley de Newton, toda acción corresponde a una reacción, creo contrario. Cuando alguien hace algo, depende por qué lo hizo, porque si alguien quiere hacer algo bueno y llama al ánima sola, y el ánima sola es mala, pues no va a venir. Pero si es buena, sí va a venir. O si es neutra, sí va a venir. Entonces depende mucho de la intención de quien la invoca.
Sí.
Depende mucho. Okay. Porque si nosotros habláramos de la cantidad de seres que existen, no solamente existen los difuntos, los espíritus, las almas, y las personas que fallecen, o los demonios, o los seres extraterrestres, o las entidades demoníacas de las diferentes esferas. No, existe una cantidad tremenda de seres en la creación, que cada uno se encuentra dentro de su plano vibratorio y no se confunden generalmente unos con otros, pero hay algunos que sí hacen daño, como los seres de bajo astral, por su naturaleza caótica.
Okay, muy bien. Dice por aquí, la gente que consume droga o alguna droga afecta su espíritu.
Sí, por supuesto, por supuesto. Cuando una persona consume droga entra en estados de inconsciencia. Entonces, cuando una persona pierde la conciencia, evidentemente tiene otras características que les permite a estos seres opresarlos, son opresiones. Entonces les implantan pensamientos, emociones, sensaciones, actitudes, reacciones, y no necesariamente buenas, sino tendenciosas. Entonces las personas que están bajo esas condiciones pues se van contaminando poco a poco, hasta que llega el momento en que tienen ya contaminaciones y estados de negatividad ya considerables, y entonces eso permite a su vez que se arrimen seres más organizados.
Sí.
Y bueno, hay una razón del por qué se aproximan tanto a nosotros, por nuestra energía, porque eso es lo que ellos comen, pero no la generan otras condiciones, pero esa no, eso es un alimento para ellos, la energía que nosotros generamos a través de procesos bioquímicos y energéticos, por supuesto.
Y esto incluye también el alcohol, ¿no? El abuso en el alcohol.
Exactamente, sí.
Okay, muy bien. Dice por aquí, ¿La telequinesis es un don, si se puede llamar don, con el que se nace o se puede aprender? Y si eso es posible, ¿cuáles serían los pasos a seguir para aprenderlo?
Bueno, la telequinesis es un desarrollo del cuerpo mental. Es la voluntad proyectada hacia el movimiento de un objeto. Por cierto, acabo de tener no hace mucho una experiencia con un niño de 7, 9 años, con poderes telequinéticos. Me hablaron sus papás espantadísimos, porque dice, tenemos un altar y nos aventaron las cosas del altar. Y dice, y hemos tenido, pues a raíz de eso nos dio mucho miedo y no podemos dormir del miedo que tenemos. Entonces fui ya a ver dónde está el altar, aquí está. Era un altarcito que tenían ahí, y ahí estaba una foto del señor, de la señora y de su niño. Y lo que salió volando fue un florero y la foto del niño. Entonces, ya hablando con él, le digo, bueno, ¿y cómo fue? Y nada más fue lo único que se movió. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con tu niño? ¿Tuvieron alguna dificultad con él, alguna discusión? ¿O él tiene miedo o ha visto algo? Dice, no, es que ese día lo regañamos muy feo porque hizo cosas que no debía y lo castigamos. Y cuando después de que lo regañamos, al minuto o antes, salió volando su cuadro, donde está su foto y un florero. Entonces, el que hizo eso fue el niño.
Pero, con su pensamiento.
Con su pensamiento, pero, o sea, se dio cuenta que era rechazado, dijo, pues yo ya me voy, porque se quería ir. Y los casos que yo he visto de telequinéticos son en niñas o niños jovencitos, antes de los 15 años generalmente, que es cuando viene toda la libido, toda esa fuerza tremenda, y además es en un estado de inconsciencia, porque no lo hacen a propósito, sino es una emoción que se presenta y simple y sencillamente le dan curso en un estado inconsciente, y pueden mover objetos, cerrar puertas, aventar cosas, como en este caso el florero y la foto del niño.
Eso es. ¿Qué significa encontrar muchas cucarachas arriba de la cama? Eran de las grandes, nunca me había pasado eso, eran muchísimas.
La vibración.
Okay.
Fíjate que hay ocasiones, claro que esto no es común, gracias a Dios, pero hay ocasiones en que la vibración negativa es tan fuerte en un recinto, en una casa o en una persona, que se manifiesta a través de plagas, como las plagas de Egipto cuando no querían dejar salir a todas las tribus de judíos que estaban ahí. Sí. Tenían que liberarlos
a los hebreos.
Entonces, exactamente.
Oiga, entonces, maestro, ¿me da un segundito para hacer una pausa?
Por supuesto que sí.
Ok, no se vaya.
Y regresamos. El Miedofón, anótalo: 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos peor, pero estamos mejor. Porque antes estábamos bien, pero era mentira. No como ahora, que estamos mal, pero es verdad. Cantinflas. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos y estamos aquí nuevamente con el maestro Eric Soham.
Así es, lo tenemos, ¿verdad, maestro?
Así es.
Ok, maestro, ahí le va, pues. Continuamos con estas preguntas. ¿Qué significa cuando dicen que una persona trae a un muerto pegado y cómo se quita?
Bueno, cuando trae un muerto pegado, eso no es nada raro, ¿eh? Muchísima gente trae seres pegados. ¿Qué puede encontrar en la calle, en los transportes públicos como el metro, un camión. Hay muchos difuntos, los que la gente que nosotros vemos en la calle, hay muchos que son difuntos, solamente que no lo sabemos nosotros ni ellos tampoco. Entonces, sí es muy común, ya cuando se pega a alguien que ya se puede ver por separado y te dice, pues siento peso en la espalda, tengo pensamientos distorsionados, tengo desacuerdo o gusto por algunas cosas que antes no me gustaban o no quería y ahora sí, en fin, hay muchos síntomas. Entonces, si ya se tiene la certeza y además se siente la espalda pesada y generalmente es un costado, entonces cuando ya se siente esto, pues hay que ver la manera de buscar a alguien que nos pueda ayudar para quitárselos. Y se les quita y no hay ningún problema. Okay. Se terminan todos esos síntomas, todas esas molestias, se acabó así de una pluma.
Muy bien. Maestro, ¿quién es el Leviatán y qué rango posee en el infierno? Saludos y buena vibra siempre. Bendiciones le mandan.
Gracias. El Leviatán.
Sí.
Muy bien.
Bueno, el Leviatán aparece en el libro de Isaías 27, versículo 1, si mal no recuerdo. Y es donde se menciona, es un monstruo infernal, pero es un monstruo marino.
Es una bestia marina gigante.
Una serpiente veloz.
En la Biblia, estaba tratando de ver, en la Biblia lo sacan así como una bestia marina.
Que está en el mar, sí.
Sí, sí. Y se encuentra también mencionado en el Génesis, que es la generación y es la creación. Entonces, es parte del Leviatán, de esa serpiente, es parte de lo que comentábamos hace un momento, de la fuerza antagónica o antípoda de la luz, y generalmente representado por una serpiente.
Así es. Y la serpiente representa al dragón, ¿verdad?
Por supuesto que es el demonio.
Así
es. Es una de las representaciones del demonio, y es el Leviatán.
Sí, sí, sí. Ok, dice por aquí, maestro, tengo la intención de usar el tetragramatón. ¿Qué efectos positivos o negativos tiene? Así como también, ¿de qué forma lo puedo curar?
Bueno, de la curada hay que hacer una consagración. Y en la consagración es a donde se cura. Ahora, ¿qué efecto protector tiene? El tetragramatón es un símbolo de mucho poder. Tiene algunos símbolos, algunas palabras, una forma, emblemas, signos que son de protección. Salomón lo generó de esa manera, como protección. Entonces, sirve para las personas que tienen conocimiento, porque yo no puedo depender de algo que no sé qué significa. Yo sé qué significa, en primera instancia funciona como un activador psicológico y además tiene un fundamento que sustenta lo que está proyectando la persona a través de su mente, y se consagra para designarlo y darle un sentido, el poder de la palabra. El poder de la palabra cuando se bendice, cuando se consagra, en fin, eso tiene una fuerza tremenda. Entonces, si tiene un pentagrama o quiere un pentagrama, yo le recomendaría que buscara todo el significado oculto que tiene y que buscara a una persona que esté versada en ritualizar algunas cosas para que pueda consagrarlo para protección, y por supuesto que sí funciona.
Ok, dice por aquí, mi esposo se enfermó, dos de mis hijos y mis gatos también. Ya se les está pasando, pero se murieron dos gatitos. Tengo una sábila y se está secando, está amarilla. Pregunta, ¿esto tendrá algo que ver con energías negativas?
Sí, por supuesto, porque ya el hecho de que se mueran dos gatitos y de que esté secando una sábila quiere decir que la vibración está bajísima. Entonces, y hay presencias además. Los gatitos tienen la particularidad de ver el mundo astral directo, el mundo espiritual directo. Entonces, aquí sería conveniente ver con qué conducta o cómo se comportaron los gatitos antes de morir, si estaban espantados, si estaban arrinconados, en fin,
para poder determinar, pero definitivamente lo que se vive ahí es una energía negativa, pero ya de una magnitud considerable para que hayan muerto los gatitos y se esté secando la sábila.
Ok, muy bien, maestro. Dice por aquí, cuando una persona está con varias personas y aún cuando está casada, ¿esta tiene algo negativo o está enferma de la mente o qué está pasando?
Pues puede ser por ambas partes, ¿eh? Puede ser, hay algunas enfermedades que hacen que las personas lleguen a generar una adicción al sexo o que tengan algún ser que les esté, vamos a decir, provocando determinadas tendencias o determinadas emociones hacia determinadas cosas. Eso es muy común, ¿eh?
Ajá. Ok.
Porque estábamos hablando de que los demonios se alimentan de nuestra energía. Y cuando hay una cópula, entonces se genera una liberación de energía enorme. Entonces es una explosión energética. Entonces pueden provocarlo, por supuesto que sí. Pues ahí viene precisamente la explicación de los íncubos y súcubos.
Exacto. Bueno, dice por aquí, maestro, tomé un video en la noche, en abril y mayo, y se escucha que me dicen wake up. En las dos veces, no sé por qué me dicen que despierte, pero no sé de qué me tengo que despertar o qué, no entiende.
Aquí hay una parte importante, abril y mayo.
Sí.
Por ejemplo, los celtas y algunas culturas que vivían en lugares muy fríos solamente tenían dos estaciones al año. Una estación que comenzaba el último día de octubre para el primero de noviembre, que es el Día de Muertos.
Sí.
Entonces ahí empezaba la muerte precisamente, porque sus tierras se enfriaban terriblemente, todo se secaba, nada se daba, tenían que resguardarse del frío, pero la tierra pues no podían utilizarla, los árboles tampoco, en fin, entonces tenían que guardar alimentos y todo eso, granos y todo aquello. Allí empezaba, y seis meses después, la última noche de abril,
sí,
Día del Niño, para primero de mayo, es cuando se llegaba a la nueva estación de la vida y terminaba la de la muerte. Entonces la nueva estación de la vida es cuando todo comienza, y a partir del primero de mayo hasta el día último de octubre, entonces son seis meses en los que todo se daba, la tierra revivía, las plantas, todo absolutamente. Entonces wake up, pues es levántate y despierta, y si fue en ese momento, pues fue algún ser que le dijo que era el momento de despertar, porque era el despertar, la estación del despertar de la vida.
Ok.
Podría ser por ahí, porque por otro lado no le veo.
Sí, a lo mejor hay algo así como que ponte pilas, ya, llegó el momento.
Exactamente, sí, ya empezó el momento de que produzca.
Right now.
Ay, right now.
¿Qué tal, Bueno, le preguntan por aquí, maestro, ¿por qué soñaba con el demonio frecuentemente?
Porque eso se llaman opresiones. Cuando hay algún ser, no un ser cualquiera, llamado un ser de oscuridad que tiene determinada jerarquía, entonces empieza a meterse entre las gentes, cuando la gente se contamina, claro, empieza a meterse entre las gentes a través de los sueños y a través de los pensamientos. Uh-huh. Vamos a recordar que el pensamiento es terriblemente fuerte, entonces por ahí atacan a la gente, le implantan. Yo recuerdo que en una ocasión estaba yo tratando de determinar la forma de poder ayudar a una persona de un exorcismo que tenía yo que hacer, y sí, no encontraba yo pues el lugar apropiado o la piedra angular que me pudiera servir para salir de ese caso, y uno de los grandes maestros me dijo, uh-huh, el demonio, para que yo entendiera lo que era una posesión.
Sí.
O una enfermedad de esta naturaleza de negatividad, me dijo, el demonio implanta pensamientos y la persona por sí misma genera el daño.
Ok.
Entonces tiene que ver mucho con la forma en que nosotros lo tomamos, la forma en que lo procesamos, la forma en que lo sostenemos y le damos más fuerza. Uh-huh. O simple y sencillamente lo anulamos.
Exactamente, maestro. Pues maestro Erick Sohan, muchísimas gracias una vez más por haber estado con nosotros.
Claro que sí, con muchísimo gusto, Nachito.
Muchísimas gracias, que tenga usted una estupenda noche.
Igualmente, Nachito, y Gina, queridos amigos.
Saludos, excelente noche. Vámonos a una pausa del Miedofón. 55-21-93-59-26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
La gente mala es infeliz, aunque le vaya bien. La gente buena es feliz, aunque le vaya mal. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Soy Paul de Papantla, Veracruz.
Saludos, Paul.
Les quiero mandar esa historia que mi abuelo nos contaba a mí y a mis primos cada noche. Bueno, más cuando se acercaba la época de Todos Santos, él nos contaba aquí en la casa que cuando ellos llegaron a vivir, cuando fueron los primeros en llegar a vivir acá, pues aquí todo era antes, pues potrero. Y había pocas casas y estaban alejadas. Él cuenta que cuando llegaba del trabajo, por las noches, ya cuando estaba cenando, dice que a lo lejos en la calle escuchó como que venía un caballo trotando. Y el caballo se empezó a acercar, hasta que llegaba aquí en la casa, afuera, en la parte de afuera. Y dice que escuchó que le silbaron. Y pues él salió pensando que lo buscaban o algo, o era el vaquero, porque antes había vacas aquí cerca. Y cuando salió dice que pues no había nadie, estaba todo silencioso y no se veía ningún caballo ni nada. Y pues él lo tomó así, no lo dejó, mejor pensó que pues pasó alguien, pero se fue el paso donde pasó, no pensó en nada malo. Y a los pocos otros tres días dice que volvió a escuchar el trote del caballo que venía, o sea, acercándose, y le volvieron a silbar y volvió a salir y salió a la calle, pero no había nada, ni el caballo ni nada, estaba todo oscuro y no se escuchaba nada, él dice. Y lo dejó así otra vez. Ya el segundo día, otra vez ya estaban a punto de acostarse. Ya eran como las 10, él dice. Y volvió a escuchar el mismo trote, que se acercaba. Y le dice a mi abuela, ahí viene otra vez. Ahora voy a salir antes que me silbe. Y dice que él ya estaba en la puerta esperándolo. Cuando escuchó que se acercó y le silbó, él salió rápido y no había nada. La calle estaba solitaria, no escuchaba nada, ni el caballo ni el silbido volvió a escuchar. Solo una vez dice que no había nada. Y pues esto ya le pareció raro a él. Pensó que andaban jugando o algo, pero lo dejó pasar. Y el siguiente día, otra vez, volvía a venir el caballo, la misma hora. Pero esta vez dice que lo nombró. Él se llama Mario, dice que le gritó, Mario, Mario, como tres o dos veces. Y volvió a salir otra vez, y nada. No había nada, ni se escuchaba nada de que un caballo se fuera. Todo estaba silencioso. Y pues él dice que acá con sus amigos cuenta que pues...
Se bajó el audio.
A lo mejor era mal viento o otra cosa. Pero él dice que nunca lo vio. Solo escuchaba cómo el caballo se acercaba y le silbaban o lo llamaban. Y hasta que dejó de molestarlo. Y hasta la fecha pues ya no se escucha nada de eso. Gracias y espero que pasen el programa. Y saludos.
Claro, saludos, gracias por tu participación hablando de este tema del día de hoy, que parece bastante sencillo, pero el hecho de bailar, dices, bueno, ¿qué tiene de malo que una persona bailara? No, pero no fue una, fueron muchos, y de repente un pueblo entero baile y baile y baile. Qué extraño comportamiento.
¿Por qué, no?
En contagian. Cuestión de días, las personas más frágiles comenzaron a morir. Según los cálculos del alquimista que relató estos acontecimientos para Celso, para fines de agosto, es decir, un mes después de este baile, alrededor de 400 personas entraron en un estado de locura y comenzaron a morir. La mayoría falleció como consecuencia de infartos, derrames o agotamiento. Ante la falta de conocimiento de las causas que provocaban este comportamiento del baile obsesivo, lo empezaron a asociar con la locura. Los especialistas de la época tendieron a recurrir a explicaciones como el castigo divino, el accionar del demonio, la influencia de los astros, porque no encontraban realmente qué es lo que provocaba que todas estas personas bailaran de día, tarde y noche, algo obsesivo, pero se veía que ellas no lo deseaban, sino que lo hacían como autómatas. Los días pasaron. Las muertes a causa del baile hicieron que la enfermedad se convirtiera en epidemia. Asustados y sin más opciones viables, los bailarines fueron llevados en vagones a la capilla de San Vito, en el pueblo de San Verne. Quienes gobernaban Estrasburgo creyeron que podía tratarse de un castigo divino. Al mismo tiempo, decretaron la prohibición del baile y de la música hasta que la enfermedad se erradicara. Según se relata en la crónica de Paracelso, muchas personas fallecieron en este lugar, pero muchos otros sobrevivieron reposando en el sitio sagrado. Su mal cesó descansando a la sombra de este santo, de San Vito. Una de las teorías dice que el miedo, la miseria que se extendía sin límites entre las personas de Estrasburgo, ahí se generó un pánico colectivo que, según esta teoría, los ciudadanos encontraron en el baile una forma de expresarse. Y entonces, a través del tiempo y de todos estos siglos que han ocurrido desde aquel acontecimiento, se han postulado varias teorías que tratan de justificar por qué pasó esta profunda crisis y saber qué es lo que sucedió con estos ciudadanos que se tomaron en serio esta posesión espiritual. ¿Acaso entraron en un estado de disociación cognitiva? ¿Su conciencia quedó desactivada? Por una parte es lo que se dice. Por otra, que estos ciudadanos eran fieles seguidores de San Vito y entonces tenía el poder de controlar sus mentes. Creyeron que a modo de castigo, él le lanzó esta maldición. Por eso algunos que se posaron ahí en su lugar, en su iglesia y bajo su manto, creyeron que esto fue que lo salvó, porque él lanzó esta maldición a los que estaban lejos de él. Finalmente, esta plaga del baile se extinguió allá por septiembre, 2 meses después de ese mismo año, y las creencias sobrenaturales sobre sus causas perduraron durante muchísimo tiempo, cientos de años, algo así como 400 años después. Todavía no se sabe qué es lo que ocurrió y diversos estudiosos del tema han tratado de encontrar qué es lo que ocurrió en Estrasburgo, y en la actualidad ninguna teoría ha demostrado tener la verdad. Nacho, imagínate que de repente empezara a bailar una persona, luego 200, 100, 400, y baile y baile, y ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Acaso una maldición?
No, pues ya lo dices, como algo bastante enfermizo, ¿no? Hubiese tal vez una música, un ritmo contagioso, pero simplemente el hecho de que la gente empieza a moverse con cierta cadencia ritualística, porque también no era cualquier baile, sino pareciera como que estaban haciendo una especie de ritual. Vaya que sí, algo interesante, algo extraño, pero ahí está documentado, de ahí que pues pudiésemos compartir con ustedes toda esta información. Dice Gaby: hola Nacho y Gina, quiero mandarles saludos a Francisco y a Eli Márquez de Reno, Nevada, que no sabían que existía todavía. Claro, la mano peluda pues se asoma y te saluda.
Yo creo, ¿verdad?, que una de las invitaciones que les podemos proponer hacer es a aquellos que sepan que desde hace mucho tiempo escuchaban el programa y que de repente cambiaron de domicilio, incluso de país. Bueno, hay que pasar la voz que la mano peluda está caminando rumbo a los 28 años.
No manches.
En agosto próximo, entonces.
Ya suena fuerte, ¿eh?
Tenemos que celebrar ya en suena agosto. Fuerte. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Soy Alex Carvajal, tengo rato que no les ha marcado.
Ay, Alex, mira, ya tenemos 2 minutos y nos vamos a ir, pero no sé si quieres hacer algún comentario breve.
Sí, mira, sinceramente los extrañaba y escuchar sus voces de veras, pero no los escucho en vivo porque estaba ocupado, pero quiero decirle que su programa es lo máximo.
Gracias, ay, amigo.
Estamos pendientes. Nomás que mira, te mandé unas fotos de mi niño, no sé si las miraste, y aquí seguimos en la lucha todavía.
Sí.
Iba a contar una historia que me pasó ahorita en la Jundipo, porque yo trabajo en la Jundipo. Pero sé que nomás tienen 2 minutos. Quiero decirle eso, que los quiero mucho. Y desde aquí estamos en California. Y nos estamos pasando una situación muy difícil. El racismo y las balaceras.
Sí, sí.
No paran,
sí,
pues. Pero aquí seguimos en pie.
Muy bien.
Bendiciones, amigo, para todos ustedes, Ale. Y qué bueno que te reportas. Sí, claro. Un saludito para tu niño.
Sí, ahí para que mire la foto, seguimos en la lucha.
Gracias.
Primero de este mes salimos a marchar a apoyar a los inmigrantes porque los están atacando mucho.
Eso es.
Y ahí para que mires el video, salió mi niño a apoyar a los inmigrantes.
Ajá, ok. Vamos a checarlo,
sí,
porque...
Para que lo mires.
Sí, ya nos tenemos que despedir, pero por supuesto que les mandamos a esta familia mexicana allá en Estados Unidos que lucha también por sus compatriotas un gran abrazo.
Hasta luego, mi amigo. Muy buenas noches. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta noche, donde escuchamos relatos de lo sobrenatural muy interesantes y agradecemos tu participación. Claro que se quedaron pendientes, pero esto nos da pie para invitarte el día de mañana a continuar escuchando las experiencias que tú quieres compartir. Mientras tanto, que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche, que descanses y, como decimos aquí, cabo.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.